Stipicic y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Reduna. La semana decisiva, que me cargan esos títulos así, tipo, pero, la semana decisiva.
¿Qué es, nomás? Por una verdad, el puerto de la catedral.
Claro, pero...
Esta semana.
Pero es que, sí, pero...
Por eso te afeitaste.
Claro, por eso me afeité, efectivamente, sí. Me afeité, una cábala, no, me afeité por cosas que le pasan a uno, nomás. O sea, me quise afeitar y me afeité. No,
¿y qué tanto?
¿Y qué tanto? Total, a esta altura del partido. Y bueno, una de las ventajas de no estar en la tele, es que uno tiene muchas ventajas, y algunas desventajas, sobre todo económicas. Una de las ventajas es que en el fondo, no sé, pues me puedo, si decido volver a dejarme barba, no tengo que estar preocupado de cómo me voy a ver, etcétera, etcétera. Así que me vuelvo a dejar barba mañana, si quieren.
Oye, viene un estudio en el Mercurio, en la C2. Que es hecho a partir de, déjame ver si lo hace el Centro de Estudios Públicos, dice los resultados.
Es un cruce de datos del CERVEL y de la encuesta CACEN.
Claro, según edad, ingresos y nivel educacional,
sí.
Por comunas, ¿qué votos obtuvieron los tres candidatos que más votos captaron en el 19 de noviembre pasado? Y a grandes rasgos, decir que en cuanto a edad, Sebastián Piñera, conforme aumenta la edad, sube ostensiblemente su rendimiento. Lo contrario, Beatriz Sánchez, yo te diría que en la misma proporción se puede ver. Es decir, a los 38 años, Beatriz Sánchez obtiene, o gente promedio, 28 años, obtiene en torno al 23% y Piñera en torno al 34%. Pero si vamos al otro extremo de esta muestra, que son los 60 años, Piñera llega a casi el 48,
porque la Beatriz está en el medio del 50.
Y Beatriz Sánchez al 5. Es decir, hay una condicionante generacional o etaria marcadísima. Y Guillén es muy parejo. La gente en todas las distintas edades obtiene votaciones similares.
¿Sí?
Si vamos a los ingresos, Sebastián Piñera decae. Aquí también nuevamente Piñera y Beatriz Sánchez tienen rendimientos encontrados, pero distintos a los que uno pudiera esperar, o que algunos en teoría esperaban. Fíjense que...
Mientras más ganan, más votan por Sánchez.
Exactamente. Mientras mejor es el nivel de ingreso, y ostensiblemente, más votan por Beatriz Sánchez.
Sí, porque esa curva,
impresionante.
La inclinación de esa curva, la pendiente de esa curva es muy notable.
Exactamente. Si en el ingreso es 12,5, ¿qué será 12,5? Porque nos sale bien expresado aquí. 12,5 qué. Disculpe, porque lo estoy leyendo el diario en este momento. Bueno, pero si es 12,5 el ingreso, con Beatriz Sánchez, votan, tiene ingresos de más, tiene votación más del 30%. Y, perdón, el 10%, con 12,5 de ingreso, 10%, y con 15,5 de ingreso, casi el 35%.
Llega al 30 y tantos%.
En cambio, Piñera empieza a bajar conforme más ingresos hay. O sea, mientras menos ingresos, más votaron por Piñera. Ahora, la curva no es tan acelerada.
No, tiene una pendiente muy baja.
Claro.
Una pendiente muy baja.
Y en educación, nuevamente, mientras más educación, una curva muy, muy acentuada, mientras más niveles de educación, aquí deben ser 5,5, deben ser años de escolaridad, mientras más educación, lejos votan más por Beatriz Sánchez, y muy poquito con bajo nivel de educación. Con Sebastián Piñera y con Guillé, en la misma proporción, decae. Mientras más educación, menos votan por Alejandro Guillé.
Beatriz Sánchez obtuvo mayor votación en las comunas más jóvenes, de mayores ingresos y con altos niveles educativos. Uh-huh. Lo que por lo demás confirma una intuición que uno podía tener, digamos, pero...
Que uno la tiene, pero no está en el discurso del Frente Amplio.
Es que es el punto, claro.
Ese es el punto. Estos datos... Yo me imagino que los que deben estar buscando las grandes explicaciones en torno a estos datos son los mismos del Frente Amplio. Hay algunas variaciones demográficas que ha tenido este país que pueden estar también en parte de la explicación, pero también tiene que ver con el Frente Amplio le intentó hablar al Chile desposeído, al Chile abandonado, al Chile abusado, y el votante Frente Amplista, o el votante que optó por Beatriz Sánchez más que Frente Amplista, yo creo que hay que enfocarse un poquito más en el perfil de ella que pensar en que ese es un voto Frente Amplista definitivamente. No es necesariamente ese público al que se pretendía llegar. ¿Cómo se explica? Hay varias cosas. Hay una variable demográfica, de todas maneras. O sea, hoy día la gente es más educada, eso es cierto, de lo que podía ser. Los jóvenes son más educados que los viejos hoy día, ese es un hecho. Pero hay también razones políticas, hay razones de cambio, hay razones ideológicas, hay razones de protesta, hay razones de moda. Hay un montón de otras razones más.
Tendencias. Claro. Ahora, hay una cosa interesante. Aquí no estamos hablando de encuestas.
No.
Esto es a partir de votos.
Votos, o sea,
entonces, claro. Entonces, yo no sé, esta tarde estará en Terapia Chilense y Gerald Beyer, el director del CEP, y nos podrá explicar con más detalle, pero entonces podríamos adelantarnos, o quizás podríamos esbozar la tesis de que efectivamente, porque votaron las mismas personas en esta primera vuelta que lo que venían votando hacia atrás, que la primera del 2009 es impresionantemente igual, la del 2013 muy similar, 6,6, 6,7 millones de personas.
O sea, el mismo número, pero puede que hayan sido distintas personas. Votaron un reemplazo.
Votaron la misma persona, entonces estaríamos hablando de un reemplazo que votó mucha gente joven, ahí también se podría explicar entonces el voto de Beatriz Sánchez, y la pregunta es si esa gente tan joven, pues no, porque algunos decían, uno puede intuirlo, pero no hay cómo probarlo. Que los que votaron, que dentro del 20% de Beatriz Sánchez hay mucho joven. No se sabe todavía, no tenemos cómo saberlo. Aquí se puede esbozar una posibilidad, una hipótesis de que, o se puede adelantar algo, de que sí había muchos jóvenes. Entonces, como es el mismo N, y hay muchos jóvenes votando por Beatriz Sánchez, si es que se da eso, entonces, ¿dónde están los, comillas, viejos, nosotros? ¿Dónde están los viejos? No votaron, no fueron a votar.
No.
¿Van a ir esta segunda vuelta? ¿Se van a seguir atraídos esos viejos? Entonces, ¿va a subir mucho la votación a la segunda o va a subir? ¿O va a haber un reemplazo en esta segunda vuelta? Y si hay un reemplazo de 500.000 votos, de 1.000.000 de votos...
¿Para dónde van?
¿Para dónde van? Entonces, queda, esto lo único que hace es abrir más la elección del próximo domingo. Bueno, insisto, Harald va a estar en la noche, si nos va a explicar con más detalles.
Sí, más con más detalles. Pues lo que estoy buscando en la página del CEP, porque me entró la misma duda respecto al ingreso, ¿qué significa 12.5, 12.75, 13.75? Y me entró la duda, porque la infografía no lo plantea para entender de qué estábamos hablando. Pero confirmo la intuición. Ahora, lo importante es lo que tú dices, Matías, porque porque alguien va a salir diciendo, no, el CEP miente, etcétera. Bueno, la verdad es es nada más que es la lógica respecto de cruzar datos, de además atribuir, dado la encuesta que hacen, atribuirle nivel socioeconómico y educacional a los distintos lugares de votación. Eso, por supuesto, que tiene algún nivel de discreción, de discrecionalidad, pero en el fondo está instalado. Y me parece, yo creo que confirma una serie de tesis, y no sé si no plantea que probablemente muchos de los, o sea, las estrategias de los dos candidatos pueden estar profundamente equivocadas. Guillermo tiene que extremar la contradicción cuando está hablando a jóvenes de altos ingresos y con muy buen nivel educacional. Tiene que agudizar la contradicción. ¿Cómo les cae a esos niños
la
metida la mano en el bolsillo?
Claro. ¿Ah? El votante Beatriz Sánchez es voto más bien alto ingreso que bajo ingreso, en la relativa.
Pero alto ingreso probablemente con una propensión, al menos escuchamos a su dirigente, que son todos de ese perfil. Sí. O sea, a ver si uno... lo que pasa es que tampoco hay que equivocarse tanto. Revisemos quiénes son los parlamentarios electos del Frente Amplio y con excepciones... nos encontramos con qué gente.
Colegio privado,
alta educación. O sea, a ver, si hasta
la... Vive en las tres o cuatro comunas más ricas de Chile.
Vive en las tres o cuatro... sí, claro. Sí, pues. Absolutamente. O sea, finalmente ese es el punto. O sea, no sé, yo me pongo a pensar...
Es más hipster que proleta.
Es más hipster. Bueno, qué buena definición. Claro. Esa es la ventaja. Entonces,
mucha de la gente que votó por Sfer en la elección pasada... Seguro que mucho de ese público se movió ahora a Sánchez.
No te quepa ninguna duda.
Entonces, era el mismo perfil.
Entonces yo no sé si tiene que ver con eso. Y no sé entonces si argumentos del otro lado respecto a usar argumentos de terror, digamos, como se han utilizado, tampoco funciona.
Chilezuela.
Yo no tengo tan claro de que finalmente esta lectura se haya hecho. No tengo tan claro además cuál será la propensión marginal de esa gente a ir a votar en segunda vuelta. Porque yo entiendo, un encuentro, entiendo, en Puerto Varas, en el sur, del Frente Amplio, Yo entiendo que al interior del Frente Amplio, no entiendo, sé que al interior del Frente Amplio va aumentando cada vez más al Frente Amplio ya institucional, es decir, los parlamentarios electos, los dirigentes, va aumentando la sensación de que, a ver, ¿qué es lo que nos conviene más? ¿Un gobierno en que no tenemos ninguna posibilidad de participar o un gobierno que tarde o temprano va a tener que necesitar llamarnos? ¿Un gobierno que va a tener que negociar con nosotros toda y cada una de las leyes porque no tiene nada que hacer, porque con la oposición no va a poder hacer nada, va a tener que negociarlos todos con nosotros?
Ese Guille con ellos.
O sea, sí. ¿Qué prefiero? Un gobierno en el cual finalmente me van a tener que llamar y voy a llegar a ayudarlos y por lo tanto no voy a esperar 4 años para hacer gobierno, o me omito y al omitirme permito, que el gobierno sea de la derecha y que al ser de la derecha me permite marcarme con un fuerte perfil opositor, pero haciendo la travesía del desierto larga. Entonces, yo lo digo responsablemente, sé que esa reflexión está instalada en parlamentarios electos del Frente Amplio, sé que está instalada, y sé que la lógica hoy día, en privado al menos todavía, es, muchachos, nos conviene mucho más ir por Guillermo. Y hay dos formas
Hay dos formas de gobernar, ganando una elección, llegando a la moneda, o gobernar con tus votos en el Parlamento cuando tú eres muy necesario, que es el caso del Frente Amplio ahora, dada la conformación parlamentaria que se produjo el 19 de noviembre. El Frente Amplio con sus 20 diputados y un senador son requete contra importantes.
Correcto, ¿para quién son necesarios?
No, para Guille.
Porque Piñera, con sus 73 diputados, necesita 2 o 3 demócratas cristianos, algún independiente, alguien por ahí, y con eso se las arregla. En cambio, ¿quién necesita todos y cada uno de los votos del Frente Amplio? Porque no los va a conseguir en la oposición, es Guillermo. ¿Quién te conviene más que gobierne? Entonces, en ese sentido, yo te diría que al menos la institucionalidad del Frente Amplio está con Guillermo fuertemente. Y eso es un elemento a tener en cuenta. Pero lo importante es ver esa institucionalidad.
Las bases son
esa institucionalidad, como lo hemos visto en todos los partidos, esa institucionalidad, ¿qué capacidad tiene? ¿Qué capacidad tiene de ir a votar? ¿Y qué es lo que pasa además con la gente de más edad, más educada y con más altos ingresos, que no aparenta ser tan relevante en el caso de Piñera porque está bajo su porcentaje de votación? ¿Qué pasó con esa gente? ¿No fue a votar? ¿Votó por Kast?
Está bueno el estudio, ¿eh? Y a partir, insisto, de a falta de encuestas, buenos son los estudios de votación. Porque son
dentro de, son datos duros, en que, bueno, siempre está el sesgo del que hace el cruce, pero yo al revés del 80, del 100%, del 95% de los políticos, pero de un porcentaje muy alto de la población, yo sigo creyendo en que instituciones como el CEP son garantía, sí. Y lo que pueden haber hecho es cometer errores al ponderar distintas cosas que había que ponderar de otra manera, pero bajo ningún punto de vista les planteo intención. Por lo tanto, me parece muy serio, porque además atreverse a entregar este estudio, exacto, en la condición actual, es porque es un estudio que está chequeado, rechequeado y, como decía un amigo mío, sanforizado.
Estaría bueno que revisáramos después de esta elección el tema de las encuestas.
Sí.
El tema de la postergación, o sea, de la veda de encuestas por tanto tiempo.
Es una locura. O sea, ¿15 días?
Es mucho.
Si eran 15 días para 3 meses de campaña, me parece perfecto. Pero 15, o sea, no me parece perfecto, creo que es mucho igual.
Es mucho.
Pero no es tan duro. Pero que la mitad del periodo de una campaña sea sin encuestas. O sea, sí. En fin, pero bueno, el niño que se quema con leche cuando ve la vaca.